Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 178. Amigas y amigos oyentes, seáis todas y todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 178 de El Guardián. Un programa, un espacio radiofónico, también un podcast dedicado al mundo de la seguridad tecnológica. Desde aquí, desde los micrófonos de Euskadi Digital, quien te acompaña y te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, junto a todo un equipo de personas que también colaboran para hacerte llegar noticias seguras, contenidos seguros, te damos la bienvenida a esta nueva edición del programa. Ya lo sabes, un programa de una hora de duración, una hora que tratamos de aprovechar clasificando secciones con temática segura. En unos instantes comenzará la sección de actualidad, las noticias seguras, y a continuación la seguridad en software libre, la seguridad práctica, las alertas de seguridad y todo aquello que sea fundamental, imprescindible o al menos útil para mantener nuestros equipos, nuestros entornos de forma segura. Acompañándonos esta sintonía, la que nos ha servido durante muchas semanas, ni más ni menos que 178 para introducir el programa. Bueno, habría que corregir que al principio teníamos una sintonía distinta, pero el propósito era el mismo, el de informar y también darte cabida a tus opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, cualquier tipo de cuestión, siempre que esté relacionada con la seguridad, ya sabes que tienes la oportunidad de comentarlo aquí en El Guardián. Y por eso en el principio de cada programa aprovechamos para recordarte las formas de contacto. Ya sabes que tienes la página web elguardian.euskadigital.net, que te recordará en todo momento cuáles son esas formas de contacto. Tanto el correo electrónico en elguardian@euskadigital.net como el buzón de voz. El buzón de voz, que es el 94-483-2582. Un buzón de voz que lo tenéis disponible en las 24 horas del día, como ahora nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y dicho todo esto, ya solo nos queda dar cabida, dar paso a la primera sección. Enlace directo a las noticias, a la actualidad. ¶¶ Noticias de esta edición 178 del Guardián. En primer lugar, vamos a hacer referencia a una de la semana pasada, bueno, concretamente del martes 8 de julio, cuando Microsoft publicaba su boletín de noticias mensual, boletín de vulnerabilidades y otras cuestiones de seguridad que, como tiene por costumbre realizar, publica cada segundo martes de mes. En esta ocasión estamos ya recopilando toda la información que tenemos acerca de ese boletín de seguridad. En su momento se publicó, como decíamos, el martes 8 de julio, pero tiene cabida para todo este mes de julio. Han sido en esta ocasión 4 boletines de seguridad, los comprendidos entre la edición 037 y 040, dentro de ese ciclo habitual de actualizaciones. Según la clasificación que Microsoft va realizando a cada uno de estos boletines, estos 4 boletines concretamente presentan un nivel de gravedad importante. Como son 4, en esta ocasión podemos dedicarle un poco más de tiempo a la edición 37 del boletín, que es una actualización que resuelve 2 vulnerabilidades en Windows que podrían ser utilizadas por un atacante remoto para dirigir el tráfico de la red a sus propios sistemas. Es una vulnerabilidad que tiene relación con las DNS o el Domain Name System, el sistema de resolución de nombres de dominio, y que afecta, como decíamos, a los sistemas Windows, tanto Windows 2000 como Windows 2003 Server, Windows 2008 y Windows Vista y XP. Y seguimos con la sección de actualidad, seguimos con las noticias. Y seguimos también destacando cuáles son estas vulnerabilidades consideradas por Microsoft como importante. De la número 37 pasamos a la 38 con una actualización para el navegador Internet Explorer, que corrige también una vulnerabilidad que podría permitir la ejecución de código remoto, código arbitrario, y se encuentra en navegadores que están disponibles en el sistema operativo Windows Server 2008 y Windows Vista. También se ha publicado una actualización para solucionar 2 vulnerabilidades en el acceso web al Outlook, lo que se conoce como el Outlook Web Access o WA, en las que un atacante podría conseguir acceso a datos desde la sesión individual de un cliente OWA. Y finalmente, la vulnerabilidad o la actualización de vulnerabilidades 040, la número 40 de este año 2008, corrige 4 vulnerabilidades en Microsoft SQL Server. Las actualizaciones publicadas pueden descargarse a través de Windows Update o también consultando los boletines de Microsoft que están en la propia página web de esta compañía, www.microsoft.com. Y de las actualizaciones de Microsoft pasamos a la de Sun Java, unas actualizaciones que también son importantes por aquello de que Sun Microsystem da soporte con estos sistemas Java a varias aplicaciones. En esta ocasión son actualizaciones para Java que solucionan varias vulnerabilidades en el entorno JRE, el Java Runtime Environment, que han sido disponibles a través de la propia página web de Sun Microsystem y que en caso de no tener actualizada podrían permitir a un atacante remoto elevar privilegios, efectuar una denegación de servicio y potencialmente ejecutar código arbitrario. fallos que tienen relación con el sistema de proceso de archivos XML en entornos Java, también un desbordamiento de la memoria intermedia en el procesamiento de fuentes JRE, y hemos dicho que JRE son las siglas del Java Runtime Environment. Y entre otros fallos también, otro de seguridad no especificada que podría permitir a un applet o una aplicación remota manipular distintas restricciones de seguridad y acceder a recursos de la red. Más cuestiones relacionadas con el mundo de las vulnerabilidades, es decir, que la última que ha causado efecto en la implementación de Security Static Versioning, que está relacionada con, también con Java, está resuelta a través de los sistemas JDK y JR6, Update 7, la actualización número 7 de la versión 6 disponible en java.sun.com, que se escribe con java, con jiv.sun.com. Esas son las actualizaciones que nos presenta también este mes Java Microsystem. Perdón, la compañía es Sun Microsystem y no Java Microsystem, que es el producto. Java, el entorno de programación, el entorno también de aplicaciones y el que nos presentaba la información es Sun Microsystem. Repetimos por si acaso la página web de las actualizaciones, que como decíamos está en http://java.sun.com, java.sun.com, leído en español. Y seguimos con las actualizaciones. En esta ocasión nos vamos a ir al entorno libre de SUSE Linux, GNU Linux, que nos presenta unas actualizaciones para múltiples paquetes que corrigen diferentes problemas de seguridad. Actualizaciones que afectan a OpenSUSE Linux 10, SUSE Linux 10 y SUSE Linux Enterprise Server 10. Problemas corregidos como la revelación de información en sudo a causa de un filtrado incorrecto del buffer en la función stdin. También una inyección SQL, otro fallo en el escritorio GNOME que permitiría a un atacante autentificarse sin contraseña válida en el servidor NIS. También fallos en ClamAV, el procesador al procesar archivos comprimidos. Y precisamente esto nos recuerda que tenemos una sección de seguridad en software libre en la que en las ediciones anteriores hemos hablado de antivirus, como por ejemplo ClamAV y algún otro, como por ejemplo Avast, las últimas semanas, y que en esta ocasión pues nos indica también que SUSE tiene entornos de seguridad y que están actualizados, como decimos, para las versiones 10 de OpenSUSE, SUSE Linux y SUSE Linux Enterprise Server.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Sin duda alguna, un mundo maravilloso con el que también puedes colaborar y, por ejemplo, pues estate atento si quieres participar en Euskadi Digital.
gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y nosotros que hablamos de tecnología, concretamente de seguridad, y haciendo referencia a los programas que puedes escuchar en esta casa, Euskadi Digital, ya sabes que hay programas de producción propia, como Conectados, Enredando, y el que ahora mismo estás escuchando, El Guardián, que están ya próximos a su finalización. Todavía le quedan 2-3 programas que vas a poder disfrutar, si así lo deseas. Y también hay otros programas que tenemos la suerte de poder compartir, como por ejemplo Mundo Antena, que hace unos instantes lo escuchábamos. Pero para todos los aficionados al mundo de la radio, en recordar que Mundo Antena regresará en septiembre, que esta semana pasada ya ha concluido lo que es su emisión, está concluyendo, mejor dicho, lo que es su emisión, y regresará en el mes de septiembre. Dicho esto, vamos a recordar también, ya puestos a recordar cosas, las formas de contacto, concretamente el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Recordándote, por supuesto que sí, que estamos en El Guardián, edición 178, en la sección de actualidad, en las noticias seguras. Y entramos en este último bloque de noticias hablando del spam y el cibercrimen, y es que, como hemos publicado ya en el Guardian, hay un claro experimento, un claro incremento también en el número de spam que está apareciendo en el mundo. Y el experimento consiste en la participación de 50 personas de todo el mundo que navegaron en la web sin protección durante 30 días. Al tomar parte en ese experimento, los participantes pudieron visitar cualquier sitio que la mayoría de los usuarios de Internet no se atreven a explorar, con el objetivo de descubrir cuánto spam podía atraer y cuáles serían los efectos. Pues bien, después de estudiar los blogs, diarios y de haber analizado el spam, los investigadores confirmaron que los emisores de spam están más activos que nunca. Pueden utilizar cada vez más trucos psicológicos para atraer a usuarios de Internet y hacer que compartan con ellos detalles de contacto, información de identidad y, lo que más quieren los ciberdelincuentes, dinero. Muchos de los mensajes de spam recibidos eran correos electrónicos fraudulentos, mensajes que se presentaban como una fuente confiable para adquirir, de manera criminal, información delicada como nombres de usuario, contraseñas y detalles de cuentas bancarias. Un experimento que demuestra que, a pesar de que la gente piensa que conoce los peligros del spam, no comprende quizás su verdadero alcance. Estos participantes, que tenían profesiones de diversa índole, provenían de todas las partes del mundo y, dado su interés por participar en el experimento, tenían conocimiento de esa problemática tan extensa y cotidiana como el correo no deseado. Una información, unos datos que seguramente podrás volver a escuchar aquí en El Guardián, porque el spam es algo contra lo que hay que luchar, y esperemos que algún día se le pueda ganar la batalla. De momento, lo mejor es la prevención, lo que siempre hemos recomendado, no dar direcciones reales, auténticas, direcciones a las que tengamos aprecio en formularios sospechosos, y salvaguardar todo lo posible nuestra información confidencial. Para eso, nada mejor que tener una buena herramienta de seguridad, un buen antivirus y, por supuesto, que esté actualizado. Y Y aunque hace unas semanas hablábamos del navegador Firefox 3, su aparición, sus nuevas características de seguridad, no vamos a dejar por alto el navegador Firefox 2, que todavía está funcionando en muchos sistemas. Y por tanto vamos a hablar de una actualización importante para la versión 2 de este navegador de la Fundación Mozilla, que corrige 12 vulnerabilidades. 12 vulnerabilidades que ya están corregidas en la versión 2.0.0.15 de este navegador web, uno de los navegadores alternativos al Internet Explorer que mejor está funcionando y más crecimiento tiene en los últimos tiempos. Y es interesante actualizarnos a esta versión 0.15 del Firefox 2 si seguimos utilizando esta versión 2 del navegador de la Fundación Mozilla, porque hay algunos peligros, como por ejemplo, con solo visitar una página maliciosa, un atacante podría provocar una denegación de servicio, robar información sensible, corromper la base de datos de contraseñas o ejecutar código arbitrario en un sistema vulnerable. Y aunque la versión 3 del navegador Firefox está disponible desde el pasado día 17 de junio, Mozilla, esta fundación, seguirá dando soporte para la versión 2, al menos hasta mediados de diciembre. Y vamos a concluir este bloque de noticias, esta primera sección, haciendo referencia al mundo de los troyanos y un dato estadístico, y es que este tipo de amenaza supuso el 60% del nuevo malware, de las nuevas amenazas que se han ido creando durante el segundo trimestre de este año 2008. Concretamente, el 63,12% de los nuevos códigos maliciosos que han aparecido durante el segundo trimestre, es decir, de enero a junio del año 2008, eran de tipo troyano. Al menos esa es la información que hemos recogido esta semana según el laboratorio Panda Labs, el laboratorio antimalware, el laboratorio que estudia virus y otras amenazas de Panda Security. Después de ese 63% de troyanos, hay en la lista un elemento también peligroso por su cada vez más mayoritaria difusión. Se trata del adware o software publicitario, que está con un 22,40% de amenazas en total en esa lista del conjunto de amenazas. Prácticamente, pues entre los troyanos y el software publicitario, más de un 80% de las amenazas están protagonizadas por este tipo de bichos, amenazas o como lo queramos llamar. En cuanto a ejemplares concretos, el gusano Bagel en su variante RP fue el que más ordenadores infectó, seguido por los gusanos Puce.e y Bagel en su variante SP. We'll be right back. Y con este resumen de 7-8 noticias, ya sabéis que todas las semanas seleccionamos entre 5 y 10 noticias las más destacadas en el mundo de la seguridad, con especial énfasis a las actualizaciones. Después ya tendremos tiempo de tratar de una forma pues más sosegada, didáctica, otras cuestiones sobre seguridad. Pero ahora lo que corresponde, lo que toca, es dar paso directo a una también de las secciones habituales en el programa El Guardián. Se trata del mundo de la seguridad en software libre. Y esta sintonía que nos acompaña es efectivamente la seguridad en software libre, y quien nos acompaña en estos instantes, pues nosotros, que Miquel Carmona, habitual colaborador de esta casa. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki.
Ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Sí, que no
hola,
te tenía.
Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues nada, encantado de estar aquí y encantado de saludar también a todos los oyentes y las oyentes del Guardián.
Pues nosotros también estamos encantados. Me imagino que habrás estado escuchando que hemos hablado en el día de hoy de actualizaciones en el navegador Firefox,
sí, sí, sí.
También es software libre, y es que no hablamos únicamente de distribuciones, como alguien puede pensar esto de GNU Linux.
El software libre también son múltiples aplicaciones que pueden funcionar en diversas plataformas, tanto para Windows, incluso para Mac también. Existen diferentes programas pues que pueden funcionar en esas plataformas y que entran dentro del mundo del software libre por su licencia.
Efectivamente, y en ese caso pues podemos incluir al Mozilla Firefox,
entre otros, sí.
Que es el navegador que hemos hecho referencia en la sección de noticias, concretamente actualizaciones para versión número 2, que ya están disponibles y que es interesante pues,
sí, la 2.0.15, que es la que ha mejorado, ha solucionado esos problemas. Yo, mira, justo es la última que he tenido, es la 2.0.14, y ya me he pasado a la 3 directamente, o sea que
sí.
Esa versión ya no la voy a
ya
tener.
No te toca, en tu caso pues no es práctica porque ya te has pasado a la 3,
sí, me
pero me imagino que habrá oyentes y habrá muchas personas que siguen con la 2,
sigan utilizando la versión 2, sigan utilizando esa rama, y bueno, es conveniente no dejarla abandonada, ¿no?
Claro,
como
que
hacen en otros sistemas, que cuando sacan una versión parece que la versión antigua queda un poco en el olvido, ¿no? No. Hay que mantenerla un tiempo.
En este caso hemos dicho que Firefox comentaba que hasta diciembre al menos va a actualizar la versión 2 de su navegador. Y las ediciones anteriores de esta sintonía, de esta sección de seguridad en software libre, hablábamos de antivirus para el mundo
de
GNU Linux. ¿Algún ejemplo concreto?
De GNU Linux, estuvimos hablando en concreto, unos cuantos programas hemos estado hablando de ClanAV. Bueno, hemos hablado un poquito de en qué consistía y cuáles eran sus características principales, y bueno, ahora vamos a dejarlo un poco aparcado ya, y para pasar a hablar ahora a continuación pues de otro antivirus también muy conocido, y en concreto vamos a hablar un poquito de Panda Security for Linux, que es una solución pues que nos va a permitir tener nuestro sistema GNU Linux en perfecto funcionamiento y protegido, de la mano de pues nuestro querido amigo Panda, nuestros queridos amigos de Panda, que son gente muy maja y muy competente, y bueno, han hecho este programa al que yo conozco ya hace bastante tiempo, porque bueno, en su momento cuando lo presentaron pues me llamó bastante la atención y me pareció muy interesante y muy bien, ¿no? Que también se acordaran del mundo del software libre, de GNU Linux.
Sí, tradicionalmente se han acordado más quizás de las plataformas de correo basadas en GNU Linux, como pueden ser, por ejemplo, Postfix,
Sendmail,
Qmail,
y algunas otras
plataformas de correo que también están protegidas por productos Panda. Pero en esta ocasión estamos hablando más de un antivirus pues de escritorio o doméstico, ¿no? No estamos hablando de un antivirus que sea pues para un servidor Apache o algo así.
No, estamos hablando de algo más completo que incluye más cosas, sigue incluyendo la protección a los sistemas de correo y además incluye muchas más cosas que vamos a comentar pues a continuación, ¿no? Uh-huh. Panda Security for Linux pues nos ofrece una fácil y completa protección pues contra todo tipo de virus y para nuestro ordenador con una distribución GNU Linux. Nos va a evitar la pérdida de datos, es muy fácil de instalar y mantener al día. Aglutina, o sea, tiene un compendio de toda la protección necesaria en un solo producto.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, es una solución integral.
Eso es, una solución integral. Eso no me sale la palabra.
Completa, sí, pues como una especie de suite, también llamado en algunas ocasiones, que integra varias cosas. Sí, me gustaría, Miquel, recordar para algún oyente que quizás haya tenido oportunidad de conocer alguna versión anterior de este antivirus, que antes de llamarse Panda Security for Linux, tenía otro nombre. Y vamos a decirlo quizás por si acaso. Que era Panda Desktop Secure for Linux. Desktop Secure, seguridad de escritorio para Linux de Panda. Y ese nombre pues ha cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo, que es proteger entornos domésticos dentro de GNU Linux, entornos pues más de escritorio quizás, ¿no? Más sencillos o más habituales.
Sí, no que un servidor. Más que un servidor, efectivamente, es para un ordenador de escritorio o en una oficina, el usuario de no en cuanto a servidor, sino el usuario ¿cómo podríamos llamarlo? El usuario de escritorio normal.
Sí,
¿no?
sí, el ofimática, sí, otros entornos, es, no tanto el administrador de sistemas, que ya pues cuenta con otras herramientas, sean de Panda o otros fabricantes, de los que en alguna ocasión también hemos hablado, pero estas últimas semanas estamos centrando en eso, en antivirus para GNU Linux. Más características, además de saber que es un entorno integrado.
Sí, bueno, es un potente antivirus de fácil utilización e incorpora un amplio abanico de tecnologías y un cortafuegos con el fin de impedir la pérdida de información en el PC ocasionada por ataques de virus, hackers o intrusos. Con Panda Security for Linux conseguiremos en un solo producto mantener a salvo el equipo GNU Linux e impedir que las amenazas de seguridad procedentes de Internet se propaguen entre nuestros contactos. Uh-huh. Nos ofrece una protección total, ya que Panda Security for Linux neutraliza amenazas de todo tipo, pues tanto virus, gusanos, troyanos, software espía y marcadores telefónicos también, los famosos dialers.
Sí, que están un tanto ya en desuso los dialers, pero si acaso...
todavía siguen llegando.
Sí, en Latinoamérica, por ejemplo, me llamó la atención que, lo tenía leído una estadística, como un 30% de las comunicaciones se siguen haciendo.
Se siguen haciendo por modem telefónico,
sí,
¿no?
Sí. Sí, me llamó la atención.
Sí, claro, depende el nivel de implementación o de uh-huh. o de o en que estén incluidas, o sea, los diferentes países tienen las redes de banda ancha se van integrando dentro uh-huh. de los países y bueno, hay un nivel que bueno, va un porcentaje pues en algunos países es más y en otros menos. En los países en que menos están integradas esas tecnologías de banda ancha, pues todavía siguen utilizando pues conexiones más lentas vía pues modem telefónico, aunque bueno, la tendencia es clara ahí hacia conexiones uh-huh. de banda ancha. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo.
Todavía quedan. Bueno, y nosotros también se puede decir que por aquí, hasta hace 4 días,
eso es,
sí. también
tampoco,
teníamos.
Tampoco
¿no?
se hace tanto.
Parece que ha pasado mucho tiempo.
Pasa mucho, pero no es
que
tanto.
Tenemos ADSL, tecnología de cable, fibra óptica y todas estas tecnologías nuevas, pero bueno, relativamente reciente. Sí, adelante.
Sí, bueno, además, independientemente del origen de las amenazas, tanto sean amenazas para Windows o GNU Linux, además también incorpora un sistema heurístico que es capaz de detectar amenazas potenciales y bloquearlas hasta que se genere la rutina de desinfección adecuada a ese malware. También nos sigue incluyendo, lo que comentábamos hace un momento, la protección permanente de correo electrónico, ya que el correo es la principal vía de difusión de malware. Es importante también contar por eso con una protección permanente de que supervise los mensajes de correo que llegan a nuestro buzón con el fin de eliminar las amenazas antes de que llegue al sistema de ficheros. Panda Security for Linux analiza el correo que llega a los clientes de correo más habituales, como por ejemplo el Symbian Evolution, Kmail, Mozilla Mail, Thunderbird, etcétera, etcétera. Tiene una gran facilidad de uso, me llama la atención la facilidad de uso que tiene, ya que ha sido específicamente diseñado para equipos domésticos y puestos de trabajo será la palabra, no para servidores, por lo que ofrece una amigable interfaz gráfico basado en ventanas totalmente compatible con la mayoría de distribuciones y escritorios del mercado, por ejemplo Genome o KDE. Uh-huh. Además, Panda Security for Linux es capaz de alertarnos en el caso de que se produzca una incidencia y nos ofrece unos informes muy claros de los análisis realizados, así como un sistema detallado de información que se la mantiene siempre actualizado. es importante destacar el cortafuegos que incluye. Incorpora pues un potente cortafuegos, un firewall capaz de controlar los intentos de acceso desde los otros ordenadores, así como los intentos de conexión hacia el exterior desde la máquina, identificando la aplicación que está intentando acceder como si de un cortafuegos personal se tratara. Este cortafuegos también se puede configurar mediante la regla del sistema para administrar las comunicaciones con el exterior que se adapte a nuestro modo de trabajo, vamos. Esto es muy interesante. Voy a decir la manera de que el que quiera pueda probar, porque bueno, hay una versión, este antivirus pues es de pago, pero bueno, hay una versión de demostración, uh-huh. Como la mayoría de los productos Panda, hay una versión de prueba que durante un tiempo limitado pues podemos hacer usos de este antivirus, de este sistema de seguridad, sin ningún tipo de limitación. Pero claro, solamente durante cierto tiempo, nada más. Uh-huh. La dirección es algo larga, pero bueno, la página es www.pandasecurity.com, www.pandasecurity.com, y bueno, para ir a la parte de Panda Security for Linux, en la pantalla que nos sale, nada más entrar en esta página, tenemos particulares y profesionales, y debajo de ella pues pone protege tu ordenador con Panda y hay una serie de opciones. La primera, segunda, tercera, la cuarta opción es Panda Security for Linux, y que nos abre ya la página concreta en la que nos habla pues de esta herramienta, de esta solución que nos va a permitir pues que tengamos nuestro ordenador pues más protegido y con todas las protecciones que hemos comentado respecto al correo, respecto a intrusiones, y bueno, y no hemos hablado que no solo, como hemos hablado, no solamente en cuanto a virus o ataques para el sistema GNU/Linux, sino también pues nos protege respecto a malware que nos pueda llegar que esté diseñado para el sistema Windows también. Uh-huh. O sea que es una protección completa, muy uh-huh. completa.
Claro que sí, se trata de eso, de que tengamos la protección integral de todo tipo, que podamos pues estar tranquilos en ese aspecto, tanto en cualquier amenaza que puede ser para el propio entorno GNU/Linux, que de momento pues son muy limitadas, pero también pues para de cara a otros quizás compañeros, personas que utilicen otros sistemas distintos, pues que tampoco a ellos les vayamos a enviar
ficheros, nada, efectivamente, ficheros infectados,
que haya pasado por nosotros pues vía correo y demás. Además que hoy en día pues se tiende también a utilizar archivos multiplataforma que bueno pues pueden ser visibles tanto
en diferentes sistemas operativos,
efectivamente.
Tanto Windows como distribuciones de GNU/Linux u otros sistemas Unix, tanto también como para macOS también, claro.
Uh-huh. Yo que sé.
Pues, plataformas, por ejemplo, Java o cosas por el estilo, que son, o Flash, que son multiplataformas, efectivamente.
Uh-huh. Efectivamente. Y hemos hablado precisamente hoy de Java, de Sun Microsystem,
sí.
Que me corregías perfectamente cuando decía bautizaba la empresa como Java Microsystem en lugar de Sun Microsystem. Pero bueno, en cualquier caso también estaba ahí la actualización, porque esta semana, desde luego que estas últimas semanas, casi todas las compañías han puesto de acuerdo para lanzar sus actualizaciones. Microsoft acostumbra hacer el segundo martes de cada mes, pero teníamos también la de Sun, teníamos la de Firefox, hemos tenido también en otros navegadores.
Sí, lo que pasa es que es el segundo martes también en cuanto a Microsoft, por ejemplo. Es el segundo martes del mes de julio.
Sí.
En agosto no sé yo cuánta gente quedará por allí. Entonces parece como que están dándose el trabajo para quedarse libre para vacaciones, ¿no?
Pues quizás, de todas formas, en junio han sido únicamente cuatro y nos han calificado de importantes. Ya veremos. Uh-huh. Veremos. Los que tendrán que trabajar ahora son los del mundo Mac con su iPhone. Ya a ver cuándo tarda en salir vulnerabilidades para este dispositivo, ¿no? Creo que tarde mucho.
Hombre, yo no estoy deseando que salgan, pero es previsible que salgan, porque si está, dependerá del número de ventas que tengan. Uh-huh. Porque cuando algo es utilizado por mucha gente, pues se convierte en un blanco para la gente que los malos, para los malos.
Sí, es que
gente que pues diseña ataques o diseña
formas de recoger información,
busca formas de
sí, no olvidemos que en el iPhone es un teléfono que me imagino que está preparado para recoger pues datos de otras personas que tengan su teléfono, su información, al ser navegable, pues también se va a quedar ahí registrada en esas informaciones, que ya veremos lo que hace Mac.
Incluye Wi-Fi, incluye ahora el 3G, es la nueva versión precisamente, una de las novedades es que tiene 3G, tiene GPS, con lo cual pues nos puede hasta localizar el sitio en que estamos, no sé, tiene muchos frentes de ataque para poder muchos peligros, muchos riesgos ahí.
A ver cómo es el fin de Apple. Y es que la semana anterior hablamos muchísimo de Apple, con varias vulnerabilidades también, tanto en su navegador Safari como en entornos Mac. Y bueno, pues que
espero que tengan suerte.
A ver, sobre todo para los privilegiados y nuevos usuarios, que de momento me imagino que no sean muchos. Y en cualquier caso, si algún oyente ya ha tenido la suerte o oportunidad de utilizar un iPhone 3G, este nuevo iPhone de última generación, pues que nos comente. En este caso, no en la sección de software libre, que igual no corresponde, aunque seguramente habrá aplicaciones libres para...
Yo lo que he oído, de momento tampoco tengo muchas noticias, es que el tema del desarrollo de aplicaciones dentro del iPhone, de momento Apple lo tiene bastante bastante trincadito, no
deja
muchas facilidades.
Pues bueno, eso es un doble riesgo, ¿no? Porque quizás puede impedir a priori alguna intromisión de los que puedan buscar vulnerabilidades, pero también va a evitar que la gente que cree esas defensas y hace las investigaciones, pues lo tengan un poco más complicado.
Sí.
Tiene que hacer ingeniería inversa, tiene que andar pues haciendo metodologías que si darían el código abierto, pues no tendría que hacer. Pero bueno, es una decisión que toma Mac, que toma Apple, en este caso con el iPhone. Y
yo creo que es una decisión que es la que toma, la que tiene en todas sus plataformas y en todos sus productos.
Sí, pero la tendencia, por ejemplo, me ha sorprendido bastante, y sobre todo lo veo en las parties, que la gente que tiene ordenadores Mac en formato portátil, los e-books, o estos e-books,
MacBook,
tienen diferentes modelos, pero bueno, estos típicos, seguramente los oyentes lo habrán visto, estos que suelen ser de color blanco, bueno, pequeñitos, sí. Típicamente los he visto mucho con software libre, con GNU Linux.
Uh-huh. Sí, bueno, están pensados para funcionar también con sistemas Unix, porque el sistema operativo de Mac funciona bajo un Unix, o sea, uh-huh, propio de ellos.
Pero por bueno, eso, que Unix, mucha gente he visto que había cambiado el Mac original que venía de serie por un sistema operativo GNU Linux.
El
Mac OS, efectivamente, por distribuciones como Ubuntu, distribuciones... Que realmente sí, están... Sí.
Yo creo que ahora lo tiene incluso más sencillo el que quiera cambiarse de sistema operativo, porque al estar basados ahora, aunque también han existido antes versiones para PowerPC, ahora uh-huh, estar basados los ordenadores de Mac en procesadores Intel, uh-huh, pues lo tienen más sencillo. O sea, al fin y al cabo, la misma arquitectura en cuanto a instrucciones de máquina, ¿no?
Uh-huh.
Eso que... es una facilidad.
Bueno, pues para esos usuarios también de Mac, que no tiene excusa para usar GNU Linux si así lo desean. Ni uh-huh, nosotros, que hemos estado hablando del antivirus de Panda Security for Linux, eso anteriormente sí, conocido como Panda Desktop Secure for Linux, uh-huh, dos referencias, dos nombres que hacen alusión a un antivirus, un completo antivirus, más que antivirus lo podemos llamar
sí,
como...
sistema de seguridad.
Efectivamente, uh-huh, más sistema de seguridad por lo completo que resulta ya... Uh-huh. Para el mundo GNU Linux, para distintas distribuciones.
Sí, sí.
¿Hay algún apunte más que queramos comentar esta semana o dejamos ya para la
Yo
próxima?
Creo que lo podemos dejar para la próxima porque nos estamos pasando de tiempo.
Bueno, sí, pero merecía la pena dedicarnos un rato a ello. Y dicho esto, pues vamos a recordar las formas de contacto con esta sección de seguridad en software libre aquí en El Guardián. Unas formas de contacto que están
resumidas en una página web, en la página web, el portal del Guardián, que la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Elguardian.euskadigital.net, página web para poder consultar tanto buzón de voz como correo electrónico. Y si lo que queremos es conocer la actividad de un grupo de GNU Linux usuarios, concretamente de Vizcaya, ¿qué tenemos que hacer?
Pues visitar la página web www.glub.biz.
Glub.biz, que es la página del grupo GNU Linux Usuarios de Vizcaya, del cual formas
sí,
parte,
como parte sí, uh-huh,
y que es interesante también pues para uh-huh, adquirir nuevos conocimientos y tener relación con otros compañeros del mundo del software libre.
Uh-huh.
Dicho todo esto, pues muchas gracias, Miquel, y la próxima semana, como se suele decir, más y mejor, aunque yo no sé si mi voz igual está presente, pero también acompañará la voz de Rafa posiblemente la próxima semana. Al igual que ahora, dentro de unos instantes, también Rafa vendrá por aquí para hablarnos de las alertas de seguridad. Por el momento, Miquel, pues nada, que pases una feliz semana y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y vamos a hacer una pequeña pausa musical con el grupo Efecto Mariposa y enseguida regresamos con más contenidos aquí, en esta edición 178 de El Guardián.
roba el tiempo de tu boca. ¿Quién me diría tantas cosas que no fueran por decir? ¿Quién te hieres? ¿Quién te importa? ¿Quién irá contigo hasta el final? ¿Quién te amaría tanto que moriría por tu fe? ¿Quién daría todo lo que das y lo que no pediste? No hace falta una razón si se rompe un corazón. Solo una palabra: Dios, adiós, 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 adiós. Después de ti no hay nada. ¿Quién me pegará donde más duele? ¿Va a mentirme y a quererme? ¿Cómo haces tú? ¿Quién te sacará de quicio? ¿Quién va a guardar un sitio? ¿Quién, si no eres tú? ¿Quién te amaría tanto que moriría por tu fe? ¿Quién daría todo lo que das y lo que no pediste? No hace falta una razón si se rompe un corazón. Solo una palabra.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Las sirenas que nos alertan de seguridad. ¿Y quién mejor que Rafa hablando con Panda Labs para conocer las últimas novedades? Muy buena, Rafa.
Muy buenas tardes. Pues estamos una semana más dispuestos en unos instantes a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Además, ya una semana después de que pues 200 personas se hayan beneficiado de esos pases gratuitos que Panda Security ha entregado a otros tantos clientes que han registrado el producto Panda Antivirus más Firewall, y desde luego pues todos con muy buenas impresiones y todo funcionando perfectamente bien. Lo que vamos a hacer ya mismo, como anunciaba al inicio, es conectar con el laboratorio, con Panda Labs, para conocer qué es lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. En esta ocasión nos va a informar Óscar Cavada. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues como siempre, todas las semanas en El Guardián hacemos un repaso a lo que ha acontecido en los últimos 7 días, así que cuéntanos, ¿qué ha habido esta semana?
Pues sí, esta semana hemos realizado un estudio sobre tres malwares, en este caso los más destacados. Se trata del adware Wist Antivirus y los gusanos Buzus.al y el Fractalov.a.
Pues esos tres códigos maliciosos son los que habéis analizado con un poquito más de detenimiento. Eso quiere decir, Óscar, que no han llegado solo tres, sino que han llegado muchos más y habéis investigado en estos tres, ¿no?
Exactamente, nos han llegado muchos más, pero hemos visto que estos tres eran los más interesantes para mencionar hoy en El Guardián, porque son los más curiosos y los que más pueden ser, digamos, localizados por los usuarios.
Pues vamos con el primero de ellos. Es un adware y has dicho que se llama Wista, como si fuera Vista, pero con W, Wista Antivirus.
Eso es, se trata de un hardware que se hace pasar, pues como el nombre dice, por un antivirus para intentar engañar al usuario. Entonces lo que hace es que cuando el usuario ejecuta el fichero del supuesto antivirus, el código malicioso pues va a mostrar una pantalla en la cual indica que el PC está infectado. Esto, digamos, es una técnica que utilizan todos estos hardwares. Últimamente vemos que además se está produciendo un gran incremento de aparición de estos hardwares. Puede ser que todas estas noticias que aparecen en internet sobre la gran cantidad de malware, sobre todas estas cosas, uh-huh, están haciendo que los ciberdelincuentes vean que la gente está un poco alertada. Entonces, para intentar engañarlos, pues crean falsos antivirus para realmente hacer lo contrario, infectarlos. Uh-huh. En este caso, pues el adware lo que va a hacer es indicar que necesita desinfectar el sistema y va a invitar al usuario a descargar un software anti-spyware. En este caso lo que va a hacer es conectarse a una página web y va a simular un análisis online de nuestro PC. Realmente, uh-huh, el objetivo de este adware es puramente económico, por lo que el usuario, cuando realiza el análisis, le va a indicar el falso antivirus que necesita, pues pagar un dinero para descargarse el software completo y poder desinfectar el ordenador.
Ya es una estrategia muy oída, muy utilizada, Óscar, esto de ofrecerte, decir que tu ordenador está infectado, ofrecerte un antivirus pues alternativo, dando a entender que es el único que soluciona el problema que tienes en el ordenador. Es un engaño que ya se ha repetido en muchas ocasiones, todavía sigue funcionando, ¿no?
Pues sí, sigue funcionando, y vemos que cada vez aparecen más software que utilizan esta ingeniería social para engañar al usuario. En este caso, pues como comentábamos, tantas noticias que aparecen en internet sobre el gran volumen de malware que hay ahora mismo en circulación hace que los usuarios pues estén más digamos alertas, y en este caso pues intenta engañarlos de esta manera, indicando lo que estamos infectados cuando realmente no lo es. No nos puede realizar ningún análisis así de primeras, y realmente si no hemos instalado ningún software. En este caso pues siempre hemos comentado que hay que dudar de estas medidas de seguridad entre comillas, porque se trata de un fraude y lo único que quieren es estafarnos y conseguir dinero uh-huh, en nuestros bolsillos.
Y además de una forma muy sencilla para ellos, porque no se exponen a ningún riesgo. Y sí que es algo que debemos destacar y que me apetecería decirlo a mí, porque claro, pues dicho en tu boca esas palabras, pues puede dar la sensación de decir, bueno, claro, como vosotros fabricáis un antivirus, pues estáis diciendo que no se instalen los de la competencia. Lo que hay que decir bien claro es que hay muchos antivirus, o presuntos antivirus, porque es la forma correcta de tratarlos, que se nos ofrecen en internet, y además pues diciendo que nuestro ordenador está infectado se nos ofrece un antivirus, y la mayoría pues son estafas, son totalmente falsos y no son antivirus como tal, ni hay un equipo de desarrollo como es el caso de Panda Security, sino que es una estafa pues como un pino, ¿no? Es una estafa tremenda, que lo que quieren es pues quedarse con el dinero, y desde luego pues no sé si solucionarán ese problema, porque realmente no hay problema. Ahí es donde está el punto inicial, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Pues y otro dato a mencionar es que el incremento de los adwords que estamos detectando pues es muy muy elevado. Está subiendo el porcentaje de detecciones de este tipo de malware. Podemos decir que está sobre el 28% de las detecciones que hacemos aquí en el laboratorio se tratan de adwords, y la mayoría además están siendo de este tipo, de falsos antivirus, porque además pues son bastante fáciles de hacer, utilizan una cierta interfaz, unas imágenes son muy visuales, entonces nos aparecen muchos mensajes de alerta. Entonces parece que de esta manera pues se consiguen engañar bastante a los usuarios, por lo cual pues desde aquí, como siempre, pues que los usuarios tengan mucho ojo con estos avisos, porque nunca está de más que si aparece un aviso y nos pone ahí un nombre de un antivirus, pues si acaso hay alguien que todavía crea que puede ser verdad, pues tiramos de Google, buscamos en Google a ver qué es esto, y ya va a ver que seguramente hay muchos usuarios que se han sido infectados por este engaño.
Pues ya quedan en alerta todos los oyentes del Guardián. Ya saben que si se nos ofrece un antivirus, se nos dice que nuestro ordenador está infectado, pues mucho cuidado, ir a una fuente fiable, elegir un antivirus o algún motor antivirus y comprobar que eso sea cierto, porque lo más común es que sea pues una falsedad y que lo único que busca es quedarse con nuestro dinerito, lo cual está muy mal. Vamos a avanzar ya con los dos gusanos que hay en esta semana, dos gusanitos. El primero lo habéis llamado Buzus.al, o sea, la variante AL del Buzus. ¿Qué es lo que hace este gusano?
Eso es, este gusano pues tiene funcionalidades de bot, está diseñado para robar claves de todo tipo y enviarlas a su creador a través de un FTP. Además, va a intentar propagarse por diferentes medios, ya sea carpetas compartidas, unidades extraíbles, para infectar el mayor número de ordenadores posibles.
Su misión es esa, la de infectar, ¿no? Cuantos más ordenadores mejor, ¿no?
Exactamente, es el típico gusano que la función principal pues es propagarse, y para ello pues como vemos utiliza pues todas las unidades, las carpetas compartidas, luego también unidades extraíbles. De esta manera pues intenta pues llegar a infectar al mayor número de usuarios posibles.
Y no tiene ningún efecto secundario, es decir, una vez infectado no afecta a ese ordenador, hace alguna cosa.
En principio lo que va a bajar es el rendimiento del PC, como siempre, pues al intentar propagarse pues siempre utiliza bastante digamos la máquina, y luego también pues como os mencioné al principio pues también roba todo tipo de claves, o sea, sería de este tipo keylogger, por lo cual también hay que tener mucho cuidado con lo que introducimos.
Vamos, que hace un repasito al ordenador, pasa ahí con la escoba y el recogedor y va quitando el polvo a nuestros datos y de paso llenando su bolsa, ¿no?
Exactamente, aparte de propagarse, pues ya pues aprovecha y ya intenta robar cualquier tipo de clave.
Pues ahí están los datos del buzus.al y vamos ya con el último de la semana, frastalov.a. ¿En qué consiste?
Bien, este gusano se propaga a través de correo electrónico, entonces para engañar al usuario se hace pasar por un salvapantallas con el nombre tomylove.scr. Digamos que hay que tener cuidado porque es la extensión común de estos salvapantallas, entonces el usuario al ejecutarlo lo que está haciendo es infectar el ordenador con el mismo. Con el fin de que el usuario pues no sospeche, lo que hace es, al tiempo que nos está instalando este malware, lo que nos está apareciendo es el salvapantallas que es el reclamo del correo electrónico, por lo cual pues de aquí el usuario va a pensar que exactamente pues sí que está ejecutando el un salvapantallas y que no le está haciendo ninguna acción negativa en el equipo. Entonces realmente pues ya vemos que en el segundo plano pues sí que nos está infectando. Luego también pues para añadir, este gusano también tiene funcionalidades de keylogger, por lo cual pues va a robar información confidencial y también se la va a enviar al creador, y luego entre esta información que sustrae se encuentran digamos contraseñas de mensajería instantánea, de correo, de programas de pago, y realmente pues un poquillo como el anterior, pues roba todo lo que introducimos a través del teclado. Y luego pues también esta información lo que lo utiliza pues lo que hace es enviarlo por mensajería instantánea y correos. A través de esta manera pues utiliza estos dos medios pues para propagarse como tal, pues ya que se trata de un gusano.
Te refieres a correo electrónico, ¿no?
Exactamente, correo electrónico y mensaje instantáneo. Todavía por correo normal no están diseñados estos gusanos.
Ya, por eso, estaba recordando ya aquel código malicioso que surgió hace un montón de meses, el cual pues además era pues algo tremendamente gráfico, porque lo que hacía era imprimir su mensaje en la impresora que encontraba, ¿no? Y empezaba a tirar hojas y hojas y hojas, y yo pensaba, digo, a ver si este va a hacer una carta, y la saca por la impresora y dice, por favor, deposítelo en el buzón de correos más próximo. Desde luego sería una solución poco tecnológica, muy visual y por lo menos jocosa. Pues esos son los tres códigos maliciosos que hoy en El Guardián han estado presentes. Recordamos el adware Wista antivirus y los dos gusanos, buzus.al y frastalov.a. Pues Óscar, agradecerte muchísimo toda esta información que has facilitado y que has trasladado a los oyentes del Guardián, y te esperamos la semana que viene aquí en una nueva cita.
Pues sí, nos vemos la semana que viene, y desde aquí un saludo para Iñaki y para todos los oyentes del Guardián.
Muchísimas gracias. Pues Iñaki, ahí queda la conexión con Panda Labs. Adelante con el programa.
Muchas gracias, Rafa. También muchas gracias a Óscar y los compañeros de Panda Labs por toda esa información detallada y siempre interesante para estar al día en todo lo relacionado con la seguridad. Gracias. Y por supuesto que gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado en esta edición 178 del Guardián, que tienen la oportunidad de participar, ya sabéis, correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Toda la información la tenéis en la web elguardian.euskadigital.net. La próxima semana volveremos a escuchar a Rafa, seguramente que con más intensidad. Ya veréis, alguna que otra sorpresa también podéis disfrutar en esa edición, la siguiente, la 179. Por mi parte, un cariñoso saludo de quien te ha hablado, Iñaki Lázaro, y hasta la próxima.
Te ha ofrecido El Guardián.